El almuerzo, columna de Inés Bortagaray aquí en Nota con Nada, tiene un título oculto ahí, podría ser, o Volver a Tacuarembó, que tiene que ver con este arranque. Inés, ¿cómo andás? Ahí vamos.
Bien, bueno, la columna se llama El almuerzo, pero también puede llamarse o Volver a Tacuarembó, o también puede llamarse El regreso. Bien. Estamos escuchando Tacuarembó del músico llamado Tayo, que viene de Tacuarembó. La canción dice, qué distinto era eso, qué distinto yo. Y también dice, mismo pavimento, mismo siglo, otra estación. Bueno, yo pienso en el tiempo y en las ciudades que nos vieron crecer, en este caso, Tacuarembó. Pero antes decía, el título de la columna es El almuerzo y viene dentro de este eje de columnas del año 2024 dedicadas a grandes pinturas de la historia del arte. Hubo El grito, hubo El beso, hubo La ola, La piedad, Los noctámbulos, y ahora nos llega el turno de El almuerzo. Primero me gustaría pensar en el lugar del almuerzo, y eso nos lleva a la palabra que viene del latín admordium, que guarda una estrecha relación con admordere, que también tiene que ver con morder. Y parece como si la etimología hubiera sospechado la costumbre. Eso me pareció muy curioso, porque hay almuerzos que parecen mordiscos. Uh-huh. ¿No?
En la semana, sobre todo.
¿No? Pregunta Inés, a mí me cuesta mucho. No, yo suelo almorzar con seriedad siempre.
Pero almuerzos que son como un mordisco en el día, y almuerzos que casi se que constituyen como un mordisquear de la comida. No.
Me pasa poco.
¿No?
Bueno. Pero no entiendo que mucha gente...
Sí, estoy pensando en las urgencias propias de los almuerzos, sí. De lunes a viernes, en la frugalidad y el apuro de los almuerzos de las casas donde especialmente hay niños, y hay niños en edad escolar, y hay niños que van a la escuela a mediodía.
El ojo, turno, ¿no? Tarde.
Sí, siempre me pregunté cómo hacen eso para la
bueno,
corrida.
Ese es el turno que conozco.
Lo viví de niña, sí.
Y era, puedo hablar
de almuerzos a las
que
corridas.
Sí, de que todo lo que ocurre entre las 12 y la 1 y cuarto es un loco frenesí de mordisquear al día ese momento, ¿no? Y ahí el momento también se llena de diminutivos, se llena de sopitas, sandwichitos, empanaditas, cositas de nada, un tentempié. Ahora bien, los almuerzos de los fines de semana son otro cantar. Los fines de semana muchas veces vienen con familia. Si hay una familia numerosa, todo se vuelve más festivo, más ruidoso, moroso también. La comida viene con varios pasos. Hay picada, hay primer plato, hay postre. Puede haber uno, en general, mucho más que uno, brindis. Hay sobremesa. La sobremesa se extiende, hay cafecito. En esos almuerzos se hacen homenajes, muchas veces se hacen homenajes a los platos familiares. Para mí, en el lexicón familiar, que es todo un concepto que dio pie a alguna columna hace tiempo, el homenaje tiene nombre de fructuosa, el pollo fructuosa. O el homenaje es un
pollo. ¿El pollo fructuosa es de una zona, en la región,
no,
o de tu casa?
Es el pollo una receta familiar.
Ah, también.
Pollo fructuosa. O un especial puchero con pirón, o una cocada, o una ambrosía, postres que no son tan frecuentes.
No.
Los huevos quimbos tampoco, pero que
no,
bueno.
No, bien.
Se habla de otras personas en esos almuerzos, se habla de política o se discute, o no se habla de política muy deliberadamente, ni se discute para no crispar los ánimos, pero qué pena cuando eso sucede. Porque qué interesante que es discutir de política en la familia y discrepar y sentir que se puede discrepar, y que un almuerzo de domingo es la oportunidad propicia para algunas clases de desborde.
Pero también es cierto que cuando se polariza mucho, las familias deciden, ¿no? Bueno,
no cuando entrar, termina mal.
No entrar en esos asuntos.
Y no entrar, sí, porque se cansan de ambas partes, me imagino, ¿no? Del ajetreo o de arruinar, porque después se acusan de arruinar la comida familiar, ¿no? Pero bueno, es, obviamente es mucho más lindo cuando se puede hablar y discutir.
Claro, porque cuando se hace ese silencio es casi como, como un elefante oculto bajo una sábana, ¿no? Sí, sí. Es como hay algo que no, que está ahí, pero que no está. Quiero traer acá el almuerzo como, como una excusa o para la celebración o para el desastre también. Entonces, bueno, veníamos hablando de eso, el elefante bajo la sábana es el almuerzo de los trapitos al sol o de las declaraciones. El almuerzo en el cine y el Día de Acción de Gracias como un gran tópico dentro del universo de almuerzos en el cine. Estamos muy, muy acostumbrados a ver películas con historias que transcurren en Estados Unidos, con algunas generaciones que se han tomado los vientos, que viven en otros estados, que deben viajar miles de kilómetros para estar con la familia, y cuando lo hacen, trapitos al sol, estallido, explosiones, el pavo con la salsa de, con el puré de manzana y todo alrededor un desastre nuclear.
Es que los estadounidenses duplican el riesgo, ¿no? Porque lo tienen también en Nochebuena, Navidad, pero duplican la alegría, la emoción y el afecto, o duplican el riesgo, ¿no?
Sí, el paquete familiar que conlleva todo eso.
Sí, pero ¿dónde va? De juntarse, la acción de gracias te hace que en Uruguay, por ejemplo, es una sola ese, de que dónde pasás. Lo que pasa es que le llevas el 31 también y tenés un doble ahí también en Uruguay, que no lo tienen allá, me parece.
Yo creo que sí, que el Día de Acción de Gracias tiene una cosa sagrada.
Claro. Es como la Navidad, me parece.
Sí, muy, muy importante. Los años 90 fueron unos años de que parece como si se hubiera descubierto que las familias son disfuncionales, ¿no? Okay. En el cine. Porque fue así una profusión de ejemplos de películas que contaban esto, cómo las familias no se entendían, o cómo la familia, o cómo la familia muchas veces es una fachada que no deja ver o que deja ver muy bien, cuán horadada está esa institución, ¿no? Como si la disfuncionalidad se nos hubiera revelado por primera vez cuando cayó el muro, cuando el muro de Berlín ya había caído, o cuando en el mundo existía el grunge, o cuando ya en la televisión habían dado todos los capítulos de Miami Vice. Bueno, parece que hablar de almuerzos es hablar también de regresos, y yo pensé, así como casi un arquetipo de estas películas, está la de Jodie Foster. Jodie Foster dirigió una película en 1995, que se llama A Casa por Vacaciones, que cuenta la historia de Claudia, una madre soltera que acaba de ser echada. Su hija adolescente empieza a vivir su propia vida autónoma y ella decide ir sola a Chicago y reencontrarse con sus padres. Por ahí aparece Anne Bancroft, que interpreta a la mamá, Geraldine Chaplin como la tía, Robert Downey Jr. como el hermano gay, y entonces aparecen los trapitos al sol, divorcio, homosexualidad, tensión entre ideas conservadoras y ideas nuevas, salpicadas entre pavo y puré de manzana. No sé si es una gran película, yo la recuerdo con cariño y me parece sí muy emblemática.
No corran a verla, pero pueden.
Sí,
era A Casa por Vacaciones.
Si se la cruzan, véanla.
Sí. Hay que ver cómo maduró, pero bueno, vamos a escuchar otra canción.
Si tu voz se hace viral, yo quisiera estar acá. Explícame cómo gira el mundo y por qué no. Sí.
Estamos escuchando Yo rompí, de Niño Gutiérrez. Es otro músico de Tacuarembó. Bueno, las canciones de hoy acompañan esta idea del lugar que nos vio crecer. El mío no es Tacuarembó.
No, es un poco más al norte.
Pero sí, hoy traje a Tacuarembó en con las canciones y también con un poema de Cuando no, Circe Maya, que acaba de ir a buscar, no Circe, tengo entendido que su hija, pero acaba de recibir el prestigiosísimo premio Federico García Lorca. Este poema se llama El regreso. Estábamos tan acostumbrados al ruido de los niños, gritos, cantos, peleas, que este brusco silencio de pronto, nada grave, salieron. Sin embargo, en pocos años será lo mismo y no nos sentaremos a esperarlos. Habrán salido de verdad. Se saldrán del correr en escaleras. No corran, niños. De sus cantos gritados, de su empujarse y su reír, habrán salido. Volverán solo en ráfagas, recuerdos, en fotos alineadas. Tiempo de mamaderas y pañales, tiempo de túnicas y carteras. Tiempo quedado atrás de alguna puerta que no será posible abrir. Habrán salido. Por eso toco y miro, como de gran distancia, este cuarto en silencio, con juguetes tirados por el piso, con camas extendidas. Me siento regresando, como quien ya se iba y se da vuelta, como alguien que olvidó despedirse. Desde afuera, de lejos, he regresado a la resbaladiza sustancia de la vida.
Bien, este fragmento de Circe Maya, o este poema, perdón, de Circe Maya, es Regreso.
Sí, Regreso.
Lindo.
Bueno, y pensando en almuerzos,
pensaba... Padres que se quejan ahora de eso. Bueno, después van a estar así.
Sí, y en almuerzos que son mordiscos.
Sí.
Bueno, pensando en literatura y almuerzos, es inevitable también la referencia a una novela que ya es una novela de culto, es El almuerzo desnudo, del autor estadounidense, William Burroughs. El libro fue publicado originalmente con el título de The Naked Lunch en 1959. Hay una adaptación de David Cronenberg de este libro, que también se basó en otros escritos de Burroughs, un autor muy identificado con los beatniks. Y es una película que tiene así un núcleo duro de alucinaciones, mundo kafkiano, surrealismo, pesadillas, mucho jazz. Y esto nos lleva a la pintura que da origen a esta columna, que es El almuerzo sobre la hierba.
Porque recordemos que estas columnas tienen alguna pintura o pinturas como eje allí, y ahí vamos al almuerzo sobre la hierba.
Sí, de Edouard Manet. Se ha traducido también esta pintura como La merienda campestre o Almuerzo campestre. Está en el Museo d'Orsay, en París. En esta pintura vemos una mujer desnuda, con un cuerpo muy crudamente iluminado, que está mirando directamente al espectador y está sentada sobre una tela azul, posiblemente una parte de su ropa. Y a su lado hay dos caballeros muy vestidos. Ella desnuda, los caballeros muy vestidos con atuendos de dandy. Parece que hay todo un paisaje humano muy reconocible, o por lo menos era muy reconocible en la época, quiénes estaban ahí. Hay muchas especulaciones. Se dice que los dos hombres son el hermano de Manet y quien entonces era su futuro cuñado, un escultor holandés. Ellos están conversando muy animadamente, ignoran olímpicamente a la mujer, y frente a ellos esta mujer, además una cesta de frutas, un pan redondo, algo de bodegón, y detrás, medio vadeando una corriente, otra mujer que se dice que era Alexandrine, una señora que se iba a casar con Émile Zola. Émile Zola, por entonces, de esta pintura dijo: los pintores, y especialmente Edouard Manet, que es un pintor analítico, no comparten la obsesión de las masas por el tema. Para ellos el tema es solo un pretexto para pintar, mientras que para las masas solo existe el tema. Bueno, más allá de la cuestión esta chismográfica de que Solá opina esto sobre la pintura y parece que es su hermana la que está retratada detrás, me pareció interesante la referencia pensando en el tema y también pensándolo en relación al cine y la literatura, ¿no? El asunto del tema como pretexto me parece interesante, quizá pueda volver después para alguna otra columna. Parece que la idea del cuadro se le ocurrió a Manet durante una excursión a orillas del Sena, y esto fue un escándalo total, ¿no? Una mujer desnuda, almorzando tan despreocupadamente con dos hombres, ofendió a la moralidad de la época, más aún por el hecho de que eran reconocibles. Y bueno, fue de alguna manera, esta pintura se entiende casi como un puente hacia la modernidad y una pintura muy influyente en las vanguardias que van a venir. Bueno, acá empiezo a cerrar la columna con Salves y Vítores al almuerzo, a la conversación, al vocerío, a la sobremesa, al debate, si hay debate, y la reconciliación, si tiene que haberla. Y me gustaría que escuchemos a un gran músico de Tacuarembó que en estos días ha estado presentando su último disco, Guasatumba, pero vamos a escuchar una canción anterior de Dani Umpi que se llama Corazón.
Estamos nosotros, ¿para qué existe Hawái?
Dice Luciana que hace días que no podía escuchar, pero que volvió el día indicado porque encontró justo a Inés. Hizo match con una columnista de sus preferidas. El almuerzo fue la columna en el día de hoy, pero también volver a Tacuarembó, porque la cultura, el arte, la literatura, la música pasó por Tacuarembó. Y cerramos con este tema de Dani Umpi.
El gato miau. Y si no estamos nosotros, ¿para qué existe Dubái? Tu mano me arrancó el corazón y me di cuenta que era marrón y no tan rojo como lo dibujabas vos.
No toquen nada.